Insigne y real colegiata de San Cosme y San Damián. Ahora me ceñiré más estrictamente a cada uno de los motivos que hicieron necesaria tu visita. Pienso acompañarte, paso a paso, escuchando tus muestras de admiración, único salario que te pido, y respondiendo con gusto a tus innumerables preguntas. La colegiata vista desde el exterior presenta una contextura un tanto adusta. Si no fuera por el magnífico rosetón gótico y por la puerta principal que en ojiva, aunque tapiada, dudarías de las riquezas que se guardan dentro, según reza la fama. Te he referido que en este mismo lugar fundó Chisdasvinto en el año 645 una iglesia visigótica. De ella no nos quedan vestigios. Quiero recordarte que sobre ella se construyó otra románica que por los detalles de fachadas y columnas de la actual construida sobre ella y por diversos capiteles sueltos y otros detalles encontrados, nos la imaginamos construida en el siglo XIII o XII-XIII, de bella factura, con un claustro de finas columnas y variados capiteles, con artesonados de madera policromada, como contemplamos en el cercano monasterio de Santo Domingo de Silos, aunque salvando las distancias, ya que ante la fastuosidad de este maravilloso monasterio románico es difícil toda comparación. La actual iglesia fue reconstruida en 1478, siendo abad de la misma don Diego Fernández de Castro, familiar del romano pontífice y capellán de Enrique IV. Para 1480 ya estaba terminada, gracias a la sabia labor de varios canteros dirigidos por Fernando Díaz, conocido maestro en otras iglesias de la provincia, como la iglesia del monasterio de Oña. Nada más entrar, habrás notado que el conjunto es mucho más armonioso de lo que en principio hubieras sospechado. Como ves, se trata de una catedral en pequeño, del más puro y esmerado estilo gótico, perfectamente conjugado con los elementos del románico de transición que conserva de la anterior iglesia. Precisamente por este detalle parece una iglesia terminada en época más temprana de lo que nos testiguan los documentos. Tiene tres naves que desde algunos ángulos parecen cinco y compiten con otras cuatro capillas laterales más las tres absidales. La colegiata, construida en piedra caliza de la región, posiblemente de Hontoria de la Cantera, y extremadamente blanca, es en su interior un templo lleno de luminosidad. En su conjunto parece una composición pétrea de poesía, confraternizando todos los elementos con tal armonía en el arte y tal maestría y sencillez de líneas que a quienes la contemplamos nos entusiasma y nos espiritualiza. Sospechamos que los artistas que la trazaron la concibieron para que a los que venís a visitarla os nacieran alas en el corazón. Me dices que entre tanta armonía desentonan los retablos barrocos. Estoy en parte de acuerdo contigo. Fue una lástima que en el siglo XVIII fueran desmantelados los retablos originales góticos, la mayoría de los cuales desaparecieron o se aprovecharon en los diversos retejos de la iglesia para ser sustituidos por los actuales, más fabulosos, pero de menos valor artístico. Aquellos los constituían preciosas tablas de escuela castellana, donde se daban cita a Pedro Berruguete, Diego de la Cruz, Alonso de Sedano, etc. Algunas muestras las podrás contemplar en el museo. Los actuales constructores en Burgos, en 1751, aunque son magníficos dentro del barroco, no pueden compararse y desencantarnos de la ilusión de haber seguido contemplando cada cosa en su sitio. Hoy hay algo en cambio que caracteriza sobremanera a esta iglesia: la gran multitud de sarcófagos con sus respectivas cartelas sepulcrales. Cuando Alfonso XIII visitó la colegiata, dejó traslucir una frase que ha quedado viva en el recuerdo de estas gentes. Esta iglesia parece un panteón, es sin duda el Escorial de la vieja Castilla. puedes contar más de 30 enterramientos que pertenecen a abades de la colegiata, personajes nobles de la villa, amén de los primeros condes de Castilla y de las infantas de Covarrubias, en las que pienso detenerme y mostrarte con detalle. Ahora quiero que pases al coro, trasladado en 1808 desde la nave central para dar más amplitud al recinto de la iglesia, con el fin de que admires, cobijado bajo el primer arco del lado derecho, el magnífico órgano, reliquia incomparable de la prestigiosa organería española. El que este órgano se encuentre tan bien conservado puedes considerarlo como un milagro. Fue construido en la segunda mitad del siglo XVII, pero en 1700 fue transformado por Diego de Orío Tejada, vecino de Ezcaray, maestro de hacer órganos, añadiéndole la trompetería, que es de una sonoridad cautivadora. Posee, a pesar de tratarse de un órgano sumamente pequeño, 4 octavas y 618 voces, una gama de flautados con misturas de octava, docena, quincena, tan delicada que podríamos definir como la esencia musical de este instrumento. Aparte de la originalidad de los clarines, corneta, trompeta real y demás registros. Los organistas que frecuentemente se sientan ante su minúsculo teclado suelen exclamar: "Esto es divino". Alguien quiso buscar una frase galana y expresiva que definiera la calidad del mismo y exclamó: "Se trata nada menos de Yesudí Mejunín, que dijo: se trata de un Stradivarius en órgano". En él han sido grabados varios discos, con obras de Antonio de Cabezón, Francisco Correa de Araujo, Sebastián Aguilera de Heredia, Andrés de Sola, Juan Cabanilles, etc. Este gran organista francés, que se llama Francis Chapelet, que año tras año viene deleitándonos con sus magníficos conciertos, ha conseguido con este su órgano, así lo define él, el gran premio del disco francés en 2 ocasiones y el primer premio discográfico en Holanda. En fin, te estoy hablando y los órganos no se explican, se oyen y basta. Ojalá puedas tú escucharle en alguna ocasión y reconocerás que mis pobres palabras palidecen ante la realidad de esta reliquia. Sin embargo, detengámonos un momento para contemplar la capilla más bonita, la de los santos mártires Cosme y Damián, cuyas imágenes del siglo XIV, horriblemente azueladas para vestirlas como árabes, presiden desde el retablo barroco la estructura de esta capilla. Se debe a los Colonia, insignes artífices en la Catedral de Burgos. En esta destaca su gótico florido del siglo XVI, con esa afiligranada crestería que recorre por nervios y arquerías, muy similar a la que el mismo artista cinceló en la cartuja de Miraflores y en el ábside del monasterio de Arlanza. En esta capilla guardamos el sacramento de la Eucaristía y es la capilla de celebración ordinaria. Espero que las demás capillas merezcan también tu detallada visita. Discúlpame por no acompañarte. Lo que sí que te ofrezco es un pequeño recital de órgano que pondré antes de continuar en la descripción de esta maravillosa iglesia.